Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso, José Luis Ramos. Una comisión parlamentaria decidió que hay razones jurídicas para iniciar un juicio político contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff, con lo que el trámite pasa ahora a su próxima fase. Según el diputado instructor Jovair Arantes, las acusaciones contra Dilma Rousseff, fundamentadas en irregularidades fiscales detectadas en 2014-2015, son de elevada gravedad y tipifican un delito de responsabilidad, que es lo que la Constitución contempla para la destitución de un mandatario. Vamos a pasar de inmediato a hablar con el profesor Jorge Fonseca. Lo invitamos para profundizar sobre el tema. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias por su tiempo.
José Luis, para mí es un placer conversar contigo, discutir estas cosas de política de Brasil, mi segunda patria, hermano.
Y sin duda un gran conocedor de la realidad política de Brasil. Por eso te invitamos acá a las noticias como son. Fonseca, ya finalmente esta comisión de la Cámara de Diputados aprobó por 38 votos a favor, 27 en contra, que la señora Dilma Rousseff sea juzgada. Ahora esto ha pasado a manos del Congreso. ¿Cuál será el próximo paso?
Sí, efectivamente, el Congreso, José Luis, tuvo a bien crear una comisión de 40 miembros para que analizara la factibilidad de hacerle un juicio. Para esa comisión, la semana pasada, fueron los que prepararon las acusaciones contra la presidenta, el lunes de la semana pasada exactamente, y se reunieron con la comisión y les pusieron los argumentos contra la presidenta. El martes de la semana pasada, la presidenta tuvo a bien enviar su abogado, que hizo la defensa de las acusaciones. Al terminar ese día, donde el abogado de la presidenta presentó la defensa, se supo ya que prácticamente la comisión iba a dar el resultado que dio ayer lunes, que es recomendar al Congreso enjuiciar a la presidenta. Porque el abogado de la presidenta no negó las acusaciones. Lo que dijo que esos hechos, que son evidentes, son comprobables, no violan la ley. Entonces es un problema de interpretación. Y como este juicio, se lo es político, no es un juicio, vamos a decir, estrictamente judicial ante un jurado, un juicio político, quienes van a decidir son los políticos, ya casi era claro a partir de esos argumentos del abogado de la presidenta que iban a declararse. ¿Qué pasa? Esta comisión de 40 miembros se reunió el viernes y el sábado hasta altas horas de la noche, y ahí cerraron la votación. O el lunes la dieron a conocer ayer, que es recomendar al Congreso iniciar el juicio a la presidenta, un juicio político que se llama, bueno, impeachment, todos sabemos. Este juicio va a comenzar este viernes y va a tener tres etapas. La primera etapa comienza el viernes, se supone que termina el domingo, que es la votación en la Cámara de Diputados. Hay que decir, José Luis, que Brasil, desde el punto de vista del Congreso, es bicameral, tiene una Cámara que equivale aquí en Estados Unidos a Cámara de Representantes, allá se llama Cámara de Diputados, que tiene 407 miembros, y tiene un Senado. Se va a reunir la Cámara este viernes y el domingo vota si realmente hay elementos para destituir la presidenta. Si el resultado de la Cámara es que sí, que hay elementos, entonces se pasa a una sesión en el Senado. Ya eso sería en el mes próximo, en mayo. Esa sesión del Senado, que son 91 senadores que tiene Brasil, sería presidida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ya no el presidente del Senado. Si el Senado decide que sí, que la presidenta es culpable, entonces la presidenta tiene que dejar de ser presidenta durante 6 meses para que se desarrolle el proceso judicial en esos 6 meses. Se espera en este momento que haya mayoría en la Cámara de Diputados, lo de este fin de semana. Es decir, es casi seguro que, igual que la comisión falló, que había mérito en las acusaciones contra la presidenta, es casi seguro que la Cámara de Diputados falle que sí, que hay mérito. Entonces, el juicio se haría en el Senado. También se espera que si el Senado falla que sí, que hay mérito en las acusaciones, que entonces en ese momento la presidenta renuncie, porque ya es prácticamente un proceso formal que va a durar 6 meses, Esa renuncia le ahorraría al país el trauma de arrastrar 6 meses una situación indefinida, y esa es la circunstancia por la cual el proceso va a demorar un poco definitivamente. Si la presidenta nos renuncia después de la decisión del Senado, bueno, desgraciadamente Brasil pasaría entonces otros 6 meses con un proceso de indefiniciones. En este momento la articulación del gobierno de Rousseff es ofreciéndole cargo a los diputados para tratar de ganar los votos suficientes que decidan en contra de la destitución de ella. En cualquier caso, José Luis, hay un proceso paralelo corriendo en la justicia, del cual hay pruebas de que la campaña para presidente de la presidenta Rousseff usó dinero indebido, que en Brasil se llama Caja 2. Es un dinero no reportado y ese es un delito electoral que invalidaría la elección de ella. Eso está corriendo en paralelo. De manera que si la Cámara no la destituye o el Senado no la destituye, puede ser que ese proceso sea el que finalmente dé al traste con la presidenta Dilma Rousseff. Brasil en esta circunstancia está muy mal económicamente, está muy mal socialmente. Los salarios de los trabajadores del sector público se están dividiendo en dos parcelas. Le pagan al día del cobro una mitad porque la economía está simplemente caída. Ningún empresario quiere invertir ni quiere que el negocio camine en las circunstancias políticas y económicas que la ha llevado la izquierda brasileña.
Ya que mencionas la situación económica de Brasil, en las últimas horas el Fondo Monetario Internacional ha dicho que América Latina se va a contraer más de lo esperado, precisamente por el impacto de Brasil.
Exactamente. Brasil el año pasado, José Luis, tuvo una reducción de su economía del 3.5%. Se espera que este año se reduzca un 4%. Sería un poco poca dignidad si el proceso en la Cámara y en el Senado da positivo para la destitución de Rousseff. Sería poco digno que ella nos renuncie. Sometería al país a un trauma de más 6 meses arrastrando una situación de indefinición que la sociedad simplemente no la va a tolerar. Y estoy seguro que si eso sucediera, cosa que es difícil, que ella no renuncie después que el Senado la vote por destituirla, creo que es difícil. De todas maneras, hay ese proceso paralelo corriendo, José Luis, ya hay pruebas, hay empresarios que en este momento están presos de la operación Lava Jato, que es la corrupción en la petrolera brasileña, que ya declararon a la justicia que efectivamente que habían entregado 30 millones ilegalmente para gastarlo en la campaña. Entonces, esa sería la manera, digamos, de salir de un gobierno que está dejando a Brasil totalmente destruido desde el punto de vista económico.
Fonseca, regresando a la situación política de Brasil, ahora pues también conocemos de que el señor Lula da Silva está negociando con parlamentarios indecisos, prometiéndoles cargos, haciéndoles sentir su influencia y su peso político, precisamente confiando en ellos para detener el proceso contra Dilma Rousseff.
Efectivamente, Lula da Silva en la práctica está actuando como un ministro extraoficial. Todavía el Tribunal Supremo no ha fallado ni a favor ni en contra de él. Está suspendido su nombramiento, pero le está actuando. Y esa actuación tiene cierta lógica, José Luis, y se sobreentiende que Lula da Silva es el principal líder del partido de Rousseff. La Rousseff no es más que la sucesora de Lula, y Lula está en absoluto peligro, porque fíjese que el desprestigio aquí, José Luis, no solamente para la presidenta, sino para el partido de gobierno, que es el que realmente llevó al país a esa bancarrota, porque ella siguió una política directamente, que es la política que siempre defendió, el partido de los trabajadores. Imagínese, José Luis, usted ve que por los partidos de izquierda, tal y como hizo el Partido Comunista en Cuba, llevó al país al desastre total, como ha hecho Hugo Chávez y ahora Maduro en Venezuela, que es un país riquísimo, petrolero, que usted abre un hueco en el piso y sale dinero, sale en dólares, y sin embargo no hay papel higiénico, no hay nada en las tiendas. Algo de eso está sucediendo en Brasil, y la sociedad brasileña se ha rebelado contra una situación de este tipo, porque por suerte en Brasil todavía hay bastante independencia del Poder Judicial con relación al Poder Ejecutivo.
Finalmente, comparto con usted y los oyentes, dice el periódico español El País, que nadie hoy por hoy se atreve a dar un resultado cierto en el caso de Brasil?
Bueno, me parece un poco temeraria esa afirmación del país, aunque tiene determinada base por el hecho de que Lula da Silva todavía, a pesar de ser un hombre que está, vamos a decir, en baja, es un líder indiscutible. Hay que decir, José Luis, que en Brasil aproximadamente el 30% de la población apoya al PT y apoya a los dirigentes del PT, en ese caso Lula da Silva, en ese caso Dilma Rousseff. 30% en una población brasileña de 210 millones de habitantes son unos cuantos millones de personas que todavía los apoyan. Ahora, lo que sucede es que en el Parlamento, donde Lula da Silva está ofreciendo cargos, ellos tienen 1,000 cargos de alto salario para ofrecer y tienen 7 ministerios que lo están ofreciendo. Lo que sucede, José Luis, que todo el mundo percibe que la situación económica se debe a la política nefasta de ese gobierno y nadie quiere subirse a un barco que se nota que se está hundiendo. Paralelamente, el vicepresidente de Rousseff, que es Michel Temer, que es presidente del mayor partido de Brasil, que rompió con el partido de Rousseff y Lula da Silva, también está haciendo campaña, porque lógicamente si a Rousseff se le hace el impeachment desde el gobierno, quien hereda la presidencia es este señor Michel Temer. Por tanto, si Dilma está ofreciendo 7 ministerios, Temer tiene para ofrecer los 30 y tantos ministerios que tiene Brasil, porque va a ser el heredero de la presidencia. Por tanto, esto es una competencia que, según se puede analizar, probablemente no tenga salvación para la Rousseff.
Por el momento esperamos el resultado del próximo paso.
Yo creo que sí, el próximo paso, José Luis, es este fin de semana, que el Congreso se reúne, como te dije, en la Cámara de Diputados. Si ya el Congreso, la Cámara de Diputados, vota por continuar el juicio, en el mes de mayo tendremos el próximo episodio, que sería la reunión del Senado, con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia presidiendo la sesión para enjuiciar a Rousseff. Esta derrota en la comisión que se dio ayer es un preámbulo de lo que va a suceder este fin de semana en el Congreso, en una de las cámaras del Congreso, y quizás sea un anuncio para lo que va a suceder en el Senado.
Donde los senadores, como usted acaba de decirnos, ¿no?, van a decidir con su voto si sigue adelante o no el proceso político contra Dilma Rousseff. Muchísimas gracias, Jorge Fonseca.
Con mucho gusto, José Luis.
Era el profesor Jorge Fonseca, con quien actualizábamos la situación política y también económica que está viviendo ese país. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Tal y como habíamos discutido un poco acá en tertulia, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró en las últimas horas inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada en marzo por la Asamblea Nacional allá en Caracas, por cierto, de mayoría opositora. La ley fue remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por Nicolás Maduro, quien dijo iba en contra de la Constitución. Y nada, dicho y hecho. Vámonos a Caracas, donde se encuentra el profesor Gustavo Manso. ¿Qué tal, profesor? Saludo. ¿Cómo está usted?
Pues bien, muchísimas gracias por este contacto. Un gran saludo a toda la audiencia de la Radio Martí. Pues estamos siempre a su disposición y para mí un honor poder conversarles.
Gracias, como siempre. Profesor Gustavo Manso, después de conocer que el Tribunal Supremo de Justicia declara inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, ¿cuál es el próximo paso, si es que hay algún otro paso? ¿Qué sucede ahora?
Bueno, fíjense, yo creo que nosotros estamos aquí al frente el uso de la justicia pues como instrumento de naturaleza política. Ya en otras conversaciones que hemos tenido en el pasado, hemos conversado al respecto. Esta decisión no puede considerarse una decisión de naturaleza jurídica, debe considerarse una decisión de naturaleza política. Como decisión de naturaleza política, pues evidentemente que ellos tendrán sus asideros, no hay un asidero constitucional para esta decisión, sino pues el asidero político, y el asidero político es la conservación del poder político a toda costa. Yo en varias oportunidades les he aseverado que pues nosotros no estamos en un régimen democrático, Venezuela no vive un régimen democrático, y como consecuencia de esto, pues evidentemente una decisión pues como esta no sorprende. Los demás se sorprenden, o sea, habrá mucha parte de la ciudadanía que se sorprenda o en el exterior de Venezuela, pues se sorprenden, pues porque hay una confusión precisamente en cuanto a cuál es la realidad que vivimos los venezolanos. Y evidentemente la realidad es que nosotros no estamos en un régimen democrático. Al no estar en un régimen democrático, pues evidentemente que podemos ver estas y otras iniquidades más, podemos ver estas y otras ignominias más. Realmente se trata de eso, de un régimen no democrático. Y así debe ser comprendido por todos, ¿no?
Jurídicamente, profesor, ¿qué más pueden hacer? ¿O piensa usted que ya definitivamente se engaveta la ley de amnistía y reconciliación nacional?
Yo creo que podría, o sea, porque es que cuando nos referimos a la amnistía, la norma que atribuye la competencia en términos de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Nacional, habla por una parte de la ley de amnistía, pero habla por otra parte de decretar amnistía. Podrían ellos tratar de ir por la vía del decreto de amnistía. El decreto sería una especie de actuación del órgano del órgano legislativo que no implica hacer una ley, sino un acto legislativo, perdón, de parte de este órgano del Estado. Sin embargo, yo creo que este acto también está sujeto al control de la constitucionalidad por parte de la Sala Constitucional. Es decir, que de hacerlo ellos por vía del decreto va a ser sujeto a una acción de inconstitucionalidad y muy probablemente quedará también anulado el decreto de amnistía. De allí en adelante, pues no hay caminos jurídicos. Lo que debemos recordar es que la vigencia del derecho, y, o sea, allí ese tema con relación a la democracia, la vigencia del Estado de Derecho depende de la vigencia del régimen democrático en cualquier Estado. Es decir, el Estado de Derecho solo está vigente en un régimen en el cual exista democracia. Si no hay democracia, el Estado de Derecho es solo un disfraz. ¿Sí me logro explicar?
Perfectamente.
Y no hay salida, ¿no? En ese sentido no hay más salida, hay que decirlo claramente.
¿Se agotó el camino jurídico?
Está agotado. Una vez que ellos intenten por vía del decreto, si es que lo quieren intentar, yo no perderé tiempo en eso realmente, porque es que el tema, como se lo he expresado varias veces, no es un tema jurídico. Entonces, es como darse cabezazos contra una pared, ¿sabes? No tiene sentido intentar un camino jurídico ante un régimen que no es democrático. En todo caso, la respuesta tiene que ser una respuesta política. Pedir la aplicación de la Carta Interamericana Democrática, ejercer la protesta pacífica, constitucional, no violenta, democrática, pero protesta al fin. Y dentro del género de la protesta, pues hay una cantidad de fórmulas que se pueden dar. Pero yo creo que esos son los caminos, ¿no? O sea, yo no veo un camino jurídico para solucionarlo. Ayer leí un artículo yo de Fernando Mirés, a quien admiré mucho siempre. Él decía que hoy en día las dictaduras salen es con votos, ¿no? Pues ahí tiene usted una opinión, ¿no?, de una fórmula para salir, ¿no? Yo pienso que hay algunas otras salidas como la protesta, etcétera, pero que siguen siendo constitucionales en todo caso, ¿no? Porque tanto lo electoral, la protesta, pues son temas que están dentro de la Constitución. Pero yo no creo que desde el punto de vista jurídico haya algún enfoque, ¿no?
Profesor, la Mesa de la Unidad Democrática anuncia que presentará en la Asamblea Nacional un proyecto de enmienda constitucional para, según dicen, recortar el mandato de Nicolás Maduro y convocar a elecciones presidenciales a fin de año. La Asamblea también ha iniciado trámites ante el Consejo Nacional Electoral, la oposición en este caso que la controla, ¿no?, para activar este proceso de revocatorio. ¿Se descarta la amnistía? ¿Van a recortar el mandato de Nicolás Maduro, el revocatorio, la enmienda, para lograr finalmente la amnistía?
Sí, yo veo ahí un poco de desorganización de la mesa de la MUD, ¿no? Porque antes de las elecciones se decía que era necesario lograr la Asamblea Nacional para lograr la amnistía. Ahora es necesario el revocatorio o la enmienda para lograr la amnistía, y así vamos, ¿no? Allí hay como, lo podríamos denominar una especie de círculo vicioso, ¿no? Lo que dicen los filósofos que llaman el encadenamiento causal, una causa que depende de otra, de otra, de otra, y así vamos dándole vueltas a las cosas, ¿no? Realmente yo creo que el tema, o sea, de la amnistía como ley es un tema que está supeditado al ejercicio de la Asamblea Nacional. Y como estamos en un régimen no democrático, pues el resto de los poderes conspiraron en contra del poder de la Asamblea Nacional y anularon esta posibilidad, ¿no? Y yo creo que hay que pensar en eso pues con claridad, ¿no?
Definitivamente. La Sala Constitucional, y con esto ya concluimos, ¿no?, del Tribunal Supremo de Justicia, consideró, entre otras cosas, que esta ley de amnistía y reconciliación nacional en nada conduce o colabora a una reconciliación, sino a una impunidad escandalosa en detrimento de la moral pública. Profesor Gustavo Manso, gracias por su participación. Gracias.
Agradecidísimo, honrado como siempre y siempre a la orden.
Gustavo Manso, doctor, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela.